Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas una vez más a las cafetas del delirio, a los dos domingos de sobremesa en los que os damos la chapa. Y hoy vamos a dedicar todo el programa al movimiento TAP, a la lucha contra el tren de alta velocidad. En especial hablaremos del caso de Italia, que la pasada semana, la anterior, el 26 de enero, se detuvo a 25 personas relacionadas con los hechos que tuvieron lugar este verano en el Valle de Susa, en Valsusa. Para ello no, vamos a contactar con varios sitios de Italia, donde hay distintos detenidos, con algunas activistas que han vivido esta lucha de cerca, que estuvieron en la batalla campal que se produjo el 27 de junio y el 3 de julio. Y bueno, pues para contextualizar un poco, explicaros que es el tren de alta velocidad en Italia. Está planteado de tal modo que uniría Lyon con Turín a través de un túnel de más de 54 kilómetros que perforaría los Alpes. Un valle con bastante riqueza natural, que además, como nos contarán luego los invitados y las invitadas, tiene bastante uranio en el ambiente que al perforar este valle quedaría en el aire contaminando toda la zona. Aparte ya del destrozo que significa hacer esto y del gasto público que está significando hacer esta obra, porque como es una obra que se aprobó por la Unión Europea, es los propios ciudadanos quien en principio la pagan, para empresas que ellos han convenido. Bueno, pues el contexto también es que el pasado 3 de junio se tenía que empezar con las obras de este túnel y la resistencia que hay en el valle, que hay dos campamentos asentados para evitar las obras, fueron desalojados por la policía para intentar comenzar con la construcción del túnel, lo cual acabó en una batalla campal que fue mucho peor. Esto fue el 27 de junio, el 26 de junio y el 3 de julio hubo una concentración en solidaridad con la represión que había habido anteriormente y fue aún peor. Así que, bueno, para no daros más la brasa, os invitamos a que escuchéis esta hora y media de programa. Hoy lo alargamos un poquito más con las entrevistas que vamos a tener.
¿Me oyes, Valentina?
Sí, te oigo.
Vale, ¿me oyes bajito o me oyes bien?
No, te oigo bien.
Ah, perfecto, yo también te oigo bien. Bueno, pues Valentina, bienvenida al Delirio. Te presentamos aquí, te presenta Marco, que está conmigo a la mesa. Yo soy Isabel.
Hola.
Hola. Bueno, pues te quería preguntar, porque he intentado contextualizar un poco en el programa lo que es el TAP, lo que es la lucha de Valsusa y bueno, un poco, pero la verdad es que prefiero que cuentes tú mejor en qué consiste primero para empezar a hablar del tema, el proyecto TAP.
Pues el proyecto TAP es un proyecto de una línea de alta velocidad que tendría que, bueno, conecta un poquito toda Italia y hay en Francia y en España también, pero el movimiento TAP precisamente se opone a la línea de tren que quieren construir entre Turín y Lyon. O sea, para conectar Italia con Francia. Básicamente ellos se oponen a esta línea porque es una obra enormemente costosa. Todo el dinero utilizado para financiar esta obra sería todo dinero público. Estamos hablando de 32 millardos de euros, una barbaridad si se considera la condición actual de Italia. Y este dinero sería directamente quitado, según las últimas leyes, a los servicios sociales destinados a los ciudadanos. En general los potentes no quieren que se sepa, o por lo menos no quieren difundir, porque es una información que está al alcance de todos, es que Italia y Francia ya están perfectamente conectadas. con autopista y dos líneas de trenes más.
O sea que ya existe una conexión real, ¿no? Y que tampoco se usa mucho, ¿sí?
Bueno, la conexión que hay es funcionante. Lo que pasa, hay dos lados bastante diferentes. Por un lado, han cortado lo que son los trenes estos económicos, porque quieren promocionar solo el utilizo de la alta velocidad, que es altamente prohibitiva a nivel de coste para una persona normal. Pero cuando se han dado cuenta que el número de pasajeros que efectivamente tendría que tomar esta línea eran verdaderamente poco, los que querían la TAP han cambiado de estrategia y han dicho que esto tenía que ser más que todo una línea comercial, o sea, para mover mercancía entre Italia y Francia. Pero la verdad es que los tráficos comerciales entre Italia y Francia han disminuido más o menos del 50% en los últimos 30 años. Y lo que son las líneas de trenes comerciales que ya están activas y ya se podrían utilizar, están utilizados solo por el 30% de su capacidad.
O sea que tampoco se encontraría gran rentabilidad en instalar esta línea, ¿no?
No, para nada.
Para nada. Como duda también me entra, ¿qué empresas están detrás de la construcción de esta línea?
Bueno, como siempre, estas líneas, estas grandes obras están en las manos de unas constructoras que son muy poco recomendables, siempre conectadas con los poderes políticos. En Italia tenemos un gran problema de corrupción con el Estado, con los poderes mafiosos y camorristas. Y en este caso no hay un partido político en específico que haya apoyado el TAP. Los dos, derecha y izquierda, se han encontrado perfectamente de acuerdo en esta grande manobra para estafar a los ciudadanos italianos.
Y bueno, en la actualidad se está pagando con dinero del gobierno, ¿no? Con dinero público, a pesar de que es una obra que, si tengo bien entendido, se va a producir en toda Europa y también, o sea, y la Unión Europea también está detrás de este proyecto, ¿no?
Claramente también la Unión Europea. La Unión Europea lo que haría sería pagar el trato internacional. Italia se ocuparía de pagar lo que es el tracto naturalmente italiano, pero con unos costes tan altos, sea no solo de construcción, sino de mantenimiento y también de puesta en seguridad ahora de la zona, porque hay una fuerte oposición popular, que son verdaderamente una hemorragia dentro del sistema económico italiano. Y sirven para mover dinero público desde los fondos públicos, o sea, para los ciudadanos, para los servicios que sirven para todos, moverlo dentro de los bolsillos de los privados. Es tan claro como lo digo.
Y respecto al impacto ambiental, que leía antes un artículo en el que hablaba de uranio, de amianto que había dentro de estas montañas y que podría salir al ambiente, pero...
Pues sí, esto está claro, además porque hace ya 10 años construyeron una autopista que atravesaba el valle, y esta autopista tiene también unos túneles, porque para hacer esto ellos tendrían que construir un túnel de 54 kilómetros dentro de los Alpes, o sea, una barbaridad. Y ya se ha descubierto que estas montañas están llenas de uranio, amianto y radón, que son productos que una vez puestos en el ambiente... son altamente tóxicos para los seres humanos. Y pues ya se han hecho muchos estudios sobre el impacto, además que ambiental, también sobre la salud de los ciudadanos, de la zona, de las personas que viven allá, y sería catastrófico, vamos. Además de cambiar el recorrido de algunos ríos subterráneos, porque esto pasa muchas veces cuando tocan el equilibrio, ¿no?, de la naturaleza, dejaría a muchos pueblos sin agua.
Vaya, o sea que estamos, o sea, es impacto ambiental y también social, ¿no?, afecta a los pueblos, que por eso quizá también es que la resistencia se ha hecho desde los propios pueblos y desde la propia cercanía que existe entre la población y su propia tierra, ¿no? Yo leí en una entrevista que tú conseguiste hacerle a Nicoleta, una de las activistas que llevan desde el principio, y quería aprovechar para preguntarte también cómo se está llevando a cabo la resistencia o la lucha contra esta línea en Valsusa.
Bueno, lo que ahora me lo pides es un momento muy particular de Italia, porque pues seguramente estáis al corriente que acaban de arrestar a 40 activistas NOTAB en la última semana. El movimiento NOTAB ha vuelto un símbolo de resistencia, un símbolo de dignidad, ¿sabes? Porque es una lucha que parte verdaderamente del pueblo, de la gente, de las personas, si queremos decir, normales, uh-huh. que han abierto los ojos y han dado cuenta que pues o se despertaban y hacían algo de verdad, le destruían su tierra y su futuro. Y entonces, llevando 20 años de resistencia, se han vuelto un poquito un símbolo para toda Italia y también para otra lucha de resistencia en Europa. Y dar un mensaje fuerte por parte del gobierno y de la represión en general hacia este movimiento que se había vuelto en un símbolo con el arresto injustificado de muchísimas personas, ha sido un mensaje de fuerza. Mostramos los músculos para demostrar a todos los que tengan en la mente de rebelarse, pues que esto es peligroso y que las personas que deciden levantar la cabeza pues van a pagar por esto.
Claro, es una represión para instalar totalmente el miedo y dividir el movimiento. Yo te quería preguntar
esto también.
Sí, ¿no? Te quería preguntar un poco por el modo en el que se gestiona esta resistencia, ¿no? Digo, desde allí, por ejemplo, los campamentos, sé que estaba el campamento de la Madalena, que fue el que desalojaron, si no me equivoco, y también se construyó un chalet en la boca del metro. ¿Nos puedes explicar un poco cómo se gestiona esto o en qué consiste?
Bueno, el movimiento más o menos se divide en dos momentos fundamentales. Está constituido por gente que vive allí y entonces por toda la población que se ve y se encuentra como más veces a la semana. Y luego hay un segundo momento que es el controlar el territorio, o sea, estar seguro que no empiecen las obras, estar en la tierra que está en riesgo de ser destruida. Y para hacer esto se organizan estos campamentos que son prácticamente verdaderos acampadas en el lugar donde debería empezar la obra de perforación del túnel. Y pues las personas se quedan allá, pidiendo también la ayuda de la comunidad internacional y de todas las personas que quieran ir allí a dormir, a comer, a vivir momentos de socialidades en un sentido alternativo, ¿no? Porque allí también se crea un montón de lazos de amistad, de respeto, de sociabilidad, que quizá no es en un centro comercial, sino entre personas que están condividiendo un proyecto, un sueño.
Claro, se convierte en un campamento no solo de resistencia, sino de intercambio de conocimiento y de modos de lucha, ¿no? Es como una comunidad, al fin y al cabo.
Exactamente, es una comunidad que lo que tiene de bueno es que está allí por una razón, y la razón es para el TAB, pero al lado de esto, pues, como tú decías, se ha construido un chalet que permita también durante el invierno de estar allí, de controlar, porque hace mucho frío en este momento. Entonces el chalet te permite estar dentro y pues estar un poquito reparado. Hemos construido casas en los árboles para presidiar. Presidiar en italiano es como controlar este bosque de castaños que quieren arrasar al suelo para construir esta DAV, y entonces para hacer una resistencia que sea pacífica pero eficaz.
¿Y quién está detrás? ¿Cómo se gestiona el poder hacer esto? ¿Ha salido tenéis el apoyo del pueblo de Chiamonte, del alcalde? ¿Qué personas?
Bueno, es un movimiento totalmente transversal. Esto hay de todo. Hay desde el apoyo de los síndicos, personas que han creado listas cívicas y se han presentado en los diferentes ayuntamientos. Hay consejeros comunales que son como personas, no sé cómo se dice en español, pero bueno, personas que trabajan al lado de los alcaldes para gestionar. Entonces, políticos en general, aunque no afiliados a ningún partido político. Uh-huh. Hay personas normales, peluqueros, hay profesores, hay pensionados, hay jóvenes, estudiantes, personas que al final quizá no tenían nada en común, pero han descubierto tener en común este amor por la tierra y este amor para la justicia.
Pues
y se gestiona con asambleas, hay comitatos, los comités, que son unos grupos ya organizados desde hace años, y asambleas generales en que participan todos, y pues funciona por de forma totalmente asamblearia y horizontal.
Jo, pues la verdad es que nos dejas con tremendas ganas de acercarnos, apoyar a la lucha, y la verdad es que es un orgullo que se haya gestionado, ¿no? Para defender tu propia tierra, ¿no? Es como vuelve a ser la unión del hombre con la madre tierra, ¿no? Es bastante bonito que exista esto. Una pena los hechos de este verano, del 27 de junio, que bueno, no sé si tú estuviste allí, si nos puedes contar qué pasó.
Bueno, esto estuvo muy violento, porque los campamentos, esto resistente, no han sido solo uno, el caso de la Magdalena, hay mucho. Pero ha habido mucho, a según de los momentos, a según de dónde querían empezar a construir, porque tienen un valor táctico, ¿no? Entonces se ponen allá donde hay riesgo de obras. Y la Magdalena era un campamento que tenía mucha fuerza. Era julio, había mucha más gente que podía estar allí, dedicar su tiempo, estaban llegando personas desde toda Europa, pues había mucha gente allí. Y de repente, pues vino este desalojo que fue violentísimo. Había 60.000 personas resistiendo, porque fue desalojado el 27, y tres días después el movimiento llamó una gran manifestación nacional como para volver a tomar esta zona que de mientras el ejército había ocupado, la policía, el ejército y todo lo que enviaron allá. Y este día fue una barbaridad a nivel de tirar gases. Los antidisturbios fueron violentísimos, tiraron gases. El número de gas lanzado en Val di Susa este día fue segundo solo al Vietnam. Imagínate, fueron lanzados 800 lacrimógenos cada hora.
O sea, es una locura, ¿de dónde sacarían todo eso?
Sí, no, o sea, una cosa, además lacrimógenos al CS, que son dietados por la Constitución de Ginebra, porque son altamente tóxicos, contienen cianuro, pues las personas vomitaban, si escapaban en las manos de los antidisturbios, pues ha habido casos de torturas, de personas dejadas horas, con todos los huesos rotos al sol en julio, y con el riesgo, mira, que morían. En Italia ha pasado que algún manifestante se muere en la manifestación en el 2000 con Carlo Giuliani. Quiero decir, no es una novedad.
Sí, no es algo que nos parezca, o sea, parece ciencia ficción, pero la realidad siempre supera la ficción. Bueno, Valentina, pues te vamos a tener que dejar ya, porque tenemos aún muchas llamadas que hacer. Te agradecemos muchísimo el habernoslo contado tan claro y tan cercanamente. Esperamos que podamos contactar contigo para próximos programas en los que este tema da mucho de largo y mucho de qué hablar, así que esperamos poder contactar contigo en próximas ocasiones.
Bueno, un gusto para mí, un saludo a todos y todas.
Pues muchas gracias. Te invitamos hasta a que luego. Te quedes escuchándonos, Valentina.
Vale, lo haré. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Belle parole, attenti ai marinai, lauti guadagni, sorrisi trasversali. Nei comizi vi insultate, davanti ai soldi vi abbracciate. Ma l'amianto fa male, non diteci stronzate. Il primo sondaggio lo fanno sopra la testa della gente. Ma niente da fare, neanche uno che si arrende. Lo Stato garante manda i suoi soldati, ma noi non ci arrendiamo. Siamo nati noi.
Pues después de haber hablado con Valentina, vamos a intentar contactar con Valeria del Centro Social Ascatasuna de Turín. Va a ser una conexión por Skype porque Valentina nos hablaba desde Barcelona, pero ahora vamos a hacer conexiones directamente con Italia y esperamos que la ELA no nos falle, por favor, esta vez. Estamos haciendo la llamada. No, no.
Vale.
Bueno, pues te hago así preguntas y me contestas largo, así podemos gestionarlo un poco mejor. Quiero que me cuentes, porque bueno, Valeria, como os presentaba, es del Centro Social Ascatasuna en Turín y ha vivido bastante de cerca esta lucha y este movimiento. También estuvo en verano en el campamento, así que quiero que me cuentes, Valeria, qué sucedió el día 27 de junio.
Bueno, el día 27 de junio, como lo había comentado un poco antes la compañera que antes habló, Valentina, pasó que, bueno, nos desalojaron de la Magdalena. Como decías vosotros antes, lo que pasó es que había como un presidio ahí, y un presidio para parar las obras, porque se había ya intención de hacerlas. Había muchos políticos, muchas personalidades políticas habían ya anunciado que iban a tomar el sitio por las fuerzas. No se sabía muy bien cómo y cuándo, sobre todo, pero era muy importante para ellos tomar con la fuerza el sitio, sobre todo porque habían financiamientos de la Comunidad Europea, y estos financiamientos tenían como una fecha. Y antes de aquella fecha tenían que tomar el sitio y bueno, para estar ahí y para que luego la Comunidad Europea daba el dinero, ¿no? Entonces, el 27 de junio, bueno, como habías dicho vosotros antes, había como un acampamento permanente día y noche para presidiar el sitio, y se estaban organizando también muchas formas de resistencia, sobre todo barricadas en diferentes lados. Una organización muy buena, porque también había mucha gente que presidiaba ahí el sitio. Y nada, y el 27 de junio por la mañana temprano, a la madrugada del 27, vinieron muchísima policía y tomaron por la fuerza el sitio. Hubo bastante resistencias en los tres sitios que habían de barricadas, para no conseguir que ellos llegaron al sitio. Y como decía la compañera, también Valentina, hubo muchísimos gases lacrimógenos. De eso, como comentaba también Valentina, de eso del CCS, que es un gas muy nocivo, vetados por las convenciones internacionales, además. y nada, y desalojaron por la fuerza, destrozando todo, destrozando tiendas, porque ahí había tiendas de acampamentos de las personas que dormían ahí por la noche, destrozaron, o sea, todo lo que había ahí, porque también había tendones para cocinar, como estaba un presidio permanente de día y noche, se cocinaba, también se transmitía, entonces teníamos también una furgoneta para transmitir a través de la radio, y nada, y destrozaron todo, y bueno, la gente se fue y empezaron ya poniendo restricciones alrededor de este sitio. Yo tengo que quiero también decir que no, que hasta ahora no han empezado las obras. Han puesto las restricciones. Ahora está también una pared de cemento para reforzar las restricciones que antes estaban solo como redes, y nada, y no hay, hasta ahora no hay ninguna obra que ha empezado, o sea, nosotros lo hemos visto. Pero por eso es que digo que no, todavía no hay, y eso yo creo que es muy importante decirlo, que no, todavía no han empezado muchas, o sea, que no han empezado obras, porque es claro el intento, por una parte el interés económico que hay detrás de esas obras y de hacer el TAP, y por otro el señal político que de vez en cuando intentan dar a toda Italia, por una parte con la fuerza, tomando el sitio y hacer ver que quieren hacer las obras, pero hasta ahora, como no hay dinero tampoco, o sea, no, todavía no ha empezado, y por otra parte, como comentáis vosotros antes, lo hecho de los detenidos, también ahí ha sido dar un señal político y mediático de un cierto tipo, ¿no?
Claro, estoy leyendo aquí, por ejemplo, algunos datos que dicen que allí había entre 50.000 y 70.000 personas, cuando la policía luego dijo que solo eran 6.000 manifestantes, que es como, bueno, la verdad es que de 6.000 a 50.000, la verdad es que es una diferencia bastante bastante importante. Me parece muy buena esta reseña que has hecho sobre que no hayan empezado las obras, porque realmente sí que pone de manifiesto cómo se toma las calles, ¿no? El ejército toma el poder entre la ciudadanía, demostrando el poder que puede ejercer sobre la población, para reprimir este miedo y esta resistencia. También te quería preguntar, hasta ahora, en estos 20 años que se lleva resistiendo ante este proyecto, que ha tenido que estar sufriendo varias modificaciones, supongo, si se ha iniciado en algún momento alguna de las obras, ¿no? Si hay algún tramo de esta línea TAP que ya se haya instalado.
En Val di Susa, no, por el momento no. No sé si sabéis, como vosotros habéis dicho, o sea, esta lucha empezó hace más de 20 años, ¿no? Y ya en el 2005, por ejemplo, hubo algo parecido, pero no consiguieron tomar el sitio que querían, y eso fue a Venaus, en una localidad cerca de Chiomonte. Ahí también estaba intencionado a tomar el sitio por la fuerza, pero al final no lo consiguieron, y de hecho luego cambiaron el trayecto del TAP, y así que por Venaus, por esta localidad donde ahí también en el 2005 hubo una resistencia grandísima, y consiguieron, bueno, el movimiento no TAP consiguió vencer, claro, una batalla, no consiguió, bueno, vencer toda la batalla, pero bueno, ahí luego cambiaron el proyecto, como decía, y empezaron a ponerse, o sea, a empezar a decir que, claro, que el TAP tenía que pasar por otro trayecto, por otro sitio, y eso es el caso de Chiomonte. Y en Val di Susa, por ahora, no hay obras sobre el TAP, ahora como ahora, y claro que ahora está todo muy concentrado en Chiomonte, que ahí, como hemos dicho, han empezado a poner restricciones, y a tomar el sitio, pero claro, como decía yo también antes, el hecho de que estamos en una crisis económica, es una de las más grandes en los últimos tiempos, tampoco hay recursos para hacer ahora como ahora esta obra. Y yeah. Eso ellos lo saben también, pero eso todo partió desde los financiamientos, como decía antes, de la Unión Europea, que aquel entonces habían puesto una fecha que después de esta ya no daban financiamientos.
Vale, sí, entiendo que habían puesto como una fecha tope, ¿no? Para comenzar las obras de construcción. Te quería preguntar también por la situación actual, ya que dices que esa zona está tomada, ¿no? Que la han cercado para que no pueda pasar nadie. Quería preguntarte si quería preguntarte cómo es la situación actualmente, ¿no? Cómo la población sigue viviendo en Chiamonte respecto a aun con toda esta presencia militar, y cómo se organiza a partir de ahora la resistencia para movimientos futuros, sobre todo de cara al problema de las detenciones.
Sí, no, como bueno, la resistencia después del 27 de junio ha sido muy positiva, muy fuerte y muy activa. O sea que no solo la jornada del 3 de julio, que antes habías comentado, no solo esta jornada ha sido una jornada de resistencia. Hubo muchísimas jornadas, días y noches hasta octubre, vamos, no te digo de día a día, pero por lo menos, bueno, dos o tres veces a cada mes se hacía resistencia activa ahí cerca de las refinciones. Ahí también fue batallas campales, o sea que la policía contestaba siempre con lacrimógenos. Casi nunca salieron de las refinciones. Salieron justo una o dos veces, y ahí también estuvieron detenidas dos chicas, por ejemplo, en una de estas ocasiones. Y bueno, y eso también fue un señal muy fuerte que se dio por todo el movimiento NOTAV para decir que esta obra no tenía que hacerse, ¿no? Y nada, lo que demostró fue muy positivo, como decía. Claro, el 3 de julio fue una de las jornadas más importantes, más significativa, como decías antes, fue una manifestación nacional, hubo muchísima, muchísima gente, y a raíz de esa jornada del 3 de julio y del 27 de junio, ahí sobre esas jornadas se empezaron a inquisir muchísimas personas. Por eso, bueno, detuvieron 26 personas hace dos semanas, la semana pasada, bueno, el 26 de enero, detuvieron 26 personas en toda Italia. El intento de detener, bueno, con esas detenciones lo que querían dar, el signal que querían dar, es un signal muy político, ¿no? Dividir por un lado el movimiento NOTAV y decir, el movimiento NOTAV que está formado por personas de diferentes edades, de niños, mujeres, jóvenes, ancianos, de diferentes edades, por un lado, y por el otro, decir el intento de esta, bueno, de este auto que encarceló muchísima gente, es, como decía, un intento político, porque quieren decir el movimiento NOTAV no es bueno, ¿no? O sea, hay partes del movimiento NOTAV que son malos, que son infiltrados, que son violentos y que van a dañar el movimiento NOTAV. Claro, eso el movimiento NOTAV lo tiene bien claro, lo has tenido siempre bien claro, hasta asumirse, bueno, la responsabilidad de lo que pasó en aquellas jornadas de acercamiento de las redes. El intentar de ir ahí nunca ha sido de una voluntad de retomarse el sitio, pero de dar un un signal muy fuerte, ¿no? Para decir, nosotros estamos y os vamos por lo menos a fastidiar y acercarnos a las redes, y también muchas veces fueron cortadas estas redes, pues claro que no. Es muy difícil cuando hay muchísima policía, es muy difícil, bueno, conseguir a retomarse el sitio, pero bueno, siempre más o menos intentamos por lo menos fastidiar, ¿no? Y fastidiar con todos los medios que podíamos utilizar. Y eso fue un poco el intento, y todo el movimiento siempre lo ha tenido muy claro de decir, nosotros somos juntos. Y no existen notas violentos o notas no violentos, somos un sujeto colectivo, y es una fuerza muy grande del movimiento NOTAV, y que siendo un sujeto colectivo se asume la responsabilidad de toda iniciativa que se va a hacer ahí. De todas formas, sabemos todos que además se tienen asambleas cada semana para discutir de muchas cosas, y entonces está claro que luego lo que quieren hacer el procurador, los magistrados italianos que autorizan detenciones arbitrarias como estas, porque en el auto también se puede ver cómo han sido unas detenciones muy arbitrarias todas estas, ¿no? Justo para dar un señal, porque claro que luego hace miedo el movimiento NOTAV, porque si hubieran muchos movimientos NOTAV, bueno, de esta misma composición, de esta misma fuerza en toda Italia, sí que sería un problema, yo creo, para quien está al poder, y eso es lo que pensamos todo dentro del movimiento NOTAV. Yo te puedo hablar como miembro del Centro Social Askatasuna, que siempre ha sido al lado de esta lucha y siempre ha sido parte activa en esta lucha.
Bueno, pues Valeria, te agradezco muchísimo que hayas estado al teléfono para contarnos esto, a pesar de todos los problemas que nos estaba dando Internet. La verdad es que para mí, escuchándolo desde aquí y leyéndolo desde España, desde Madrid, es todo un ejemplo, ¿no?, de que si la ciudadanía nos unimos y si la población se une por una lucha común y tiene bien claro los objetivos y tiene bien claro que hay que parar estas obras, que hay que parar... Porque, bueno, uno de los eslóganes que dicen es: no queremos el TAP ni aquí ni en ningún sitio, ¿no? La cuestión no es que no se haga en Chiamonte o no se haga en Valsusa, sino que este tipo de obras no se les deje hacer en ninguna parte. Yo creo que es un poderío, es una demostración por parte de los italianos y de toda la gente que se acerca a apoyar a Valsusa, un ejemplo de cómo, a pesar de las diferencias políticas que pueden existir, si resistimos todas juntas, es posible, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias por eso, por haber estado y atendernos, y esperamos seguir en contacto para, como le decíamos a Valentina, para lo que pueda ir surgiendo a lo largo de estos días.
Gracias a vosotros y un saludo, bueno, desde Turín. Du lait, que l'utopie naisse de tout ce qui est laid. Tribuman, criquez pas au fond d'un verre de belle. Mets la main sur le mic et pas au collet. Et d'impérialiste pousse en off-top, les bas sont poussés à bout. Strasbourg, Nancy, connexion pour vous rendre fou. Les mains en l'air, ce soir ce n'est pas tabou. Non, non.
We are the real imperialism. We are gonna get rid of imperialism.
We are fi burn, fi burn. We are fi mash up them system. Burn, fi burn. We are fi mash up, mash up. Burn, fi burn. We are fi mash up them system. Burn, fi burn. We are fi mash up. Pull up, yeah. We are fi burn, fi burn. We are fi mash.
Bueno, pues ahora que ya nos han aclarado Valentina y Valeria en qué consiste el movimiento TAU, qué ha ocurrido estos meses para que se ocurrieran estas detenciones, ¿no? De al menos 25 personas que se tenga constancia, porque luego también hay que tener en cuenta todas las detenciones y retenciones que ha habido en las casas, los interrogatorios a los que se ha sometido a más de 40 personas, y bueno, toda esta persecución que se está teniendo contra el movimiento TAP, porque ya, según lo que nos ha contado Valentina y Valeria, la verdad es que es un movimiento súper envidiable, Marcos. No sé cómo lo ves tú, pero la verdad es que está demostrando bastante fuerza que en 20 años no se ha conseguido avanzar en nada de las obras. Antes os decíamos que íbamos a hablar con distintas ciudades de Italia, que nos iban a contar un poco la situación de los detenidos, cómo se produjo esto y así. Y primero vamos a intentar hablar con Valerio de Milán. Vamos luego a bajar geográficamente, así que a ver si conseguimos que nos oiga Valerio desde Milán. Bueno, pues vamos allá con la primera pregunta. Te queríamos preguntar qué ha pasado con los detenidos, a quién se ha detenido, cuántos detenidos ha habido en Milán y un poco cómo se produjo, ¿no?
Bueno, en total han sido 25 los detenidos en un primer momento, ahora ya se han metido a 22. Los detenidos de los 25, 9 son a Torino, 4 se encuentran en Milán. Los otros están repartidos por diferentes ciudades como Roma, Padova, Génova y algunas otras ciudades.
Vale, y en el caso de Milán, por ejemplo.
Más que eso, tenemos que decir que la repartición de los presos está repartida entre todas las diferentes ánimas del movimiento. Bueno, en Milán en realidad hay 5 arrestaciones, pero uno de los 5 todavía no es terrible, porque muy simplemente se encuentra, y eso no es un hecho que podemos hablar porque no es nada de escondido, se encuentra en otro lado del mundo en este momento por trabajo y no tiene ninguna intención de regresar. Así que quedan 4 en la prisión central de la ciudad, que se llama San Vittorio. Uno es Marcelo, es un compañero nuestro que con nosotros hace las cosas en la universidad y en los bares populares y donde estaba hablando, ahora estamos en Ticinello. El otro compañero Mauricio, es un compañero igualmente de nosotros, que siempre estuvo en primera línea en la cuestión de los presos, en la lucha anticarcelar. De este compañero hay que decir que ha pasado 30 años de cárcel, porque fue uno de los primeros militantes de la Brigada de Rostro en los años 70. Desde el 74 hasta el 2004 se quedó preso por 30 años de prisión. De que salió, desde el primer día que se ha salido, ha recomenzado a luchar de otra manera, como decir, pero siempre en primera línea en las luchas sociales, en la lucha por los presos, los comitados de acción contra la prisión y todo esto. Este se llama Mauricio. Pero hay otro compañero, se llama Lolo, que es un estudiante de ciencia política y un militante del colectivo político de esta facultad, muy activo y muy querido a todos. Bueno, claro que no hay distinción entre los compañeros, así que todos los tenemos. Y el otro se llama Nicoló, es un compañero que anda por los centros sociales que se llama CAMP.
Bueno, como te estaba diciendo eso, más que hablarme de la situación personal de estos, que quería que me contaras un poco qué se está pensando hacer para apoyar a estos detenidos, por ejemplo, de qué se les acusa y cómo se ha volcado, ¿no?, la población de Milán para intentar hacer frente a estas detenciones y poder seguir la lucha, porque por lo visto si cada uno son de distintos será un poco difícil también focalizar la ayuda, ¿no?
Ok, bueno, desde el día de las arrestaciones la movilización para contrastar esta operación de policía y en el mismo tiempo para empujar la lucha contra el Estado, que se han fundido en una sea como estaba yo también, mamita, se han dado con mucha fuerza. Por el momento lo que hemos decidido hacer con una asamblea pública de todos y adaptar a diferentes armas y componentes del movimiento de la es de lanzar una semana de acción notable, iniciativa pública notable. Ya hemos hecho la primera el viernes pasado, el domingo. Estudio solidario abajo de la prisión donde los cuatro están presos, están detenidos, que ha pasado muy bien a bastante gente, fue artificial, música y todo. Por lo menos los compañeros de movimiento se están organizando y han respondido muy bien a estas arrestaciones. Por una vez podemos decir que la represión, la contrainsurrección preventiva, como nosotros preferimos llamarla, porque el término de represión creo que no es bastante, que es muy superficial para dibujar lo que una operación como esta está haciendo. Y bueno, mañana hay una cita para contestar al ministro de los transportes. El miércoles, no, el jueves va a pasarse otra asamblea pública para poder lanzar la semana notada. Y en esta está previsto seguramente una manifestación, una demo que se va a pasar el día 18, pero antes de eso unas cuantas propuestas se han discutido, por ejemplo la de hacer que cada calle de Milán se cubre de pancartas y se cubre de texto y de escrita sobre la cuestión notable de habitaciones. Y más que hay una campaña de bloqueo, una campaña que parte de Milán y de Turín, de las dos ciudades donde la presión deportiva más dura, para nosotros que luchamos igualmente con el capital. Entonces, lo que estamos empujando ahora es una semana, una temporada de acción, que sea acción de masas de un lado, acción de cualquier tipo, comunicativo, práctico, de bloqueo, de sabotaje, de información, lo que sea, para que la gestión de los fluxos de mercancías, de cosas, los transportes, los nodos estratégicos de infraestructura sean bloqueados de cualquier forma. Está que es muy difícil, porque de un lado tenemos que siempre que intentar de buscar nuevos cómplices, nueva gente que sea dispuesta a luchar con nosotros, así que no puede ser una solidaridad militante la que estamos proponiendo ahora, porque tenemos que alargar la cuestión de Pazuza. Es importante para todos, todo lo que luchan y también por lo que se dan cuenta, que lo que están pasando ahora, que la duda del poder es siempre más de natura técnica. Y es técnicamente que tenemos que construir nuestra objetiva, nuestra resistencia.
Sí, vamos a tener que despedirnos porque, bueno, tenemos aún otras tres conexiones que hacer con el resto de Italia y esperamos que se nos está ahí ya. Tenemos a los siguientes del programa a las 6:30.
Gracias a Radio Ela, a Isabel, a todos los que nos están escuchando. Ojalá podamos seguir por hablar en esta cuestión porque, bueno, es fundamental, como ya he dicho, es una cosa muy importante para todos. Y buena lucha a todos, compañeros y compañeras. Y pase bien, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Valerio, por haber compartido la tarde con nosotros a pasar de todos los problemas y esperamos seguir en contacto para ir creando redes, ¿no? sobre el movimiento y poder estar en contacto entre todas.
medio natural. De mi árbol comen, de mi agua beben, y esto puede acabar mal.
Aniquilando, aniquilando, el hombre me aniquila. Aniquilando, aniquilando, el hombre me aniquila.
Son mis mares los que llenas con tus obras, agua que no puedo respirar.
Joder el planeta petándolo de cemento, joder el agua, el viento, el infierno y el firmamento. Te cuento, experimentos nucleares con injertos celulares conquistarán el espacio y levantarán los pulgares. Soy reacio, no puedo evitarlo, voy a gritarlo despacio para aclararlo. Hijos de puta, el mundo es mío y nos...
Vamos a preguntar ya sobre los detenidos de Roma, cuántos detenidos ha habido allí, si Alessandra nos puede aclarar un poco la situación que se ha vivido en la capital italiana.
Hola Isabel, ¿me escuchas? ¿Me oyes?
Sí, sí, te escuchamos perfectamente.
Tuvimos dos medidas. Un chico de 23 años, Damiano, está encarcelado en la cárcel de Regina Celi, que está en el centro de Roma, en el barrio de Trastevere. El otro chico es un chico de movimiento. Este chico es un chico del movimiento universitario italiano que hubo también en 2008, el movimiento de la Onda, che se batte por la universidad pública. Nada, he encontrado los cortes que hubo en los últimos años en Italia, en el mundo de la formación, de la universidad, en contra de las reformas universitarias. El otro chico es un chico del movimiento por el derecho a la vivienda, se llama Davide, y él tuvo unas medidas más ligeras, que es por lo que puede ser ligera, una medida cautelar, que es el obligo de residencia en Roma. La situación es esta: hubo muchísima respuesta desde todos los colectivos, desde la ciudad, el día mismo en los cuales hubo estas medidas. En Roma hubo una grande rueda de prensa en la Universidad La Sapienza, en la cual se pidió la inmediata puesta en libertad de todos los que han sido puestos en la cárcel, de los 25 que están en la cárcel y de todos los que han tenido medidas. Lo que no quiero decir, contar otra vez, porque todo lo que ha sido hasta hoy, que sigue siendo el movimiento NOTAP, porque lo hicieron muy bien las compañeras antes de mí. Lo que quiero decir es que damos la solidaridad al movimiento y seguimos con el movimiento NOTAP, y que hubo muchas iniciativas en estos días. Hay algunas llamadas por algunos comunicados por el internet. Uno lo podéis encontrar, es una llamada a los docentes, a los artistas, a los representantes del mundo cultural, intelectual italiano, que ha tenido muchísimas firmas. Y muchas son las iniciativas también que se han llevado a cabo en Roma. Ayer el colectivo de artistas del Teatro Valle Occupado, que es otra experiencia extraordinaria que está viviendo en estos meses Roma, que es un teatro histórico en el centro de la ciudad de Roma, ha sido occupado por algunos artistas contra de los cortes a la cultura. Han hecho una acción en frente del Ministerio de Justicia, en Roma, para decir a todos que somos todos de Val di Susa. Los carteles que ponían eran, decían: siamo tutti valsusini, todos somos de la Val di Susa. Hubo otra iniciativa ayer en un centro social romano para pagar la asistencia legal, los gastos legales, y iremos más allá, haremos otras iniciativas en estos días, pranzos sociales, conciertos para sensibilizar a todos con esto.
Vale, Alessandra, cuéntame, ¿hay unión con otras ciudades sobre este movimiento? ¿Se están uniendo muchas?
Claro, toda Italia está siguiendo mucho esto lo que ocurrió en todas las ciudades se están haciendo iniciativas. La iniciativa de ayer del Teatro Valle fue hecha contemporáneamente a otra iniciativa que se hacía en Piazza del Duomo a Milán. Pues cada ciudad está tomando palabra en contra de estas medidas de verdad, verdaderamente graves, verdaderamente pesadas, que están mostrando la verdadera cara de este governo tecnico, de lo che tendría che essere un governo tecnico che però tiene una cara muy, muy, muy repressiva, de lo che parece. Y eso.
Vale, pues muchas gracias, Alessandra, por haber estado con nosotros. Nos vamos a despedir ya para seguir con la última llamada que teníamos para esta tarde. Esperamos poder seguir en contacto con todos los
Vale, muchas
detenidos y nos
gracias
contáis
también a
ya.
vosotros y seguimos en contacto si queréis. Muchísimas gracias.
Vale, muchas
Hasta pronto.
gracias.
Explorando los caminos se han abierto nuestros pies, dibujando paso a paso nuestro mapa al alcance, recorriendo el barrio, el mundo, el barrio como lo ves. De vuelta a vuelta nadamos contra corriente, somos gente de barrio, gente que mira de frente. No son los gestos de escuchas, no espantan el sufar, tirando velas a la luna nos vamos haciendo fuerte.
Ey, ya lo ves, aquí seguimos, a la misma altura que hace ya más una década. Ey, ya lo ves, aquí paramos, en seco ya sabemos, son y vuelta ya le damos. Y paramos, en seco nos encontramos, y juntamos hombro con hombro como lonar y lanzamos. Hacemos retumbar el suelo, aquí no nos cortamos. No vale media ni guarra, pero menudo que les marcamos.
Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo. Puedo con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo. Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo.
Bueno, pues esperamos que a pesar de todos los ruidos que hemos tenido hoy con las llamadas, de los problemas de streaming, los problemas de tiempo, nos vayamos aclarando un poco. Yo, por ejemplo, sí que ya tengo un bastante acercamiento a la situación italiana, pero como muy bien decíamos al principio, muy bien decían las compañeras cuando nos explicaban lo que era el TAP, no solo es en Italia donde se está haciendo esta línea, también en España, por ejemplo, se está construyendo en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, y para unir luchas y en sensibilizarnos un poco con lo que pasa en nuestro propio estado, vamos a contactar también con el movimiento que hay en Euskal Herria contra el movimiento TAP. Así que bueno, esperamos que esta llamada se dé con menos problemas.
Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo. Puedo con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo. Si yo solo no puedo, yo solo no puedo, no puedo. Si yo solo, yo solo, uno solo, solo no puedo. Si con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo. Puedo con otros pero puedo, puedo, junto a otros puedo.
Lo que quiero que me cuentes es, en concreto, en el Estado español, ¿cuál es la línea que está planteada?
Vale, pues un poco la política de infraestructuras con el tema del tren de alta velocidad, igual explicar que su mayor apogeo la tuvo con el gobierno de Aznar, ¿no? Como este ínclito personaje planteó una especie de política radial o de diseño radial de a su vez con un aspecto centralizador que quería unir todas las capitales del Estado por medio de la alta velocidad, ¿no? Entonces un poco la lógica de las redes de alta velocidad en el Estado español un poco responde a la política pues centralizadora de aquella época. Y en lo que respecta más concretamente al País Vasco y a la Comunidad Autónoma de Navarra, pues hace 15 años se empezó a hablar del proyecto de alta velocidad, ¿no? Entonces un poco vemos como a día de hoy lo que es en el Estado prácticamente pues hay en todas las comunidades unas redes de alta velocidad. Bueno, pues un poco el, como te he comentado antes, ¿no? Como esa política de café para todos, ¿no? De querer unir todas las capitales de provincia por medio de la alta velocidad.
Vale, y este proyecto también tiene enlace con, por ejemplo, con Italia. ¿Tendría, supuestamente, se uniría con el resto de Europa o era solo para España?
Bueno, en principio el proyecto de alta velocidad tiene su lógica dentro de un contexto europeo, ¿no? Un poco de la alta velocidad también responde a los intereses de unas multinacionales muy concretas, pues bueno, que quieren realizar un diseño de conexión ferroviaria a alta velocidad, pero bueno, como es como muy simbólico de la nueva época de la globalización económica, de una política muy neoliberal y de ampliación de mercados, ¿no? El tren de alta velocidad es un poco el símbolo de una nueva forma de entender la economía y por supuesto que el contexto lo tiene a nivel europeo, puesto que el TAV, el objetivo del TAV es unir grandes ciudades a grandes distancias, ¿no? Entonces sí que se puede decir que Europa también desde hace una década pues está potenciando y está empujando los proyectos de alta velocidad. Y bueno, pues en el caso de la alta velocidad del Estado español, pues tendrá sus conexiones con la alta velocidad del Estado francés. Y bueno, y luego pues concretamente en el Estado francés también están estudiando otro tipo de conexiones, pero la idea es que haya como múltiples conexiones de alta velocidad, pues un poco eso, pues para potenciar ese crecimiento del transporte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que lo curioso es que no puede transportar mercancía, ¿no? Sería solo para transportar...
Sí, eso es un poco el... Lo denigrante del tema es que hasta día de hoy en el Estado español no hay ninguna línea de alta velocidad, y esto es un dato importante, que bueno, pues que haya transportado ningún kilogramo de mercancía, ¿no? Por ejemplo, la línea Madrid-Sevilla, que hace pocos días cumplió su 20º aniversario, pues salvo los baúles de la Duquesa de Alba, no ha transportado ni un kilo de mercancía. Y entonces es un poco como nos pretenden vender la alta velocidad, que cómo va a desarrollar el transporte de mercancías, pero claro, resulta que ni la propia vía está capacitada para un transporte de una mercancía de determinado volumen, ni el propio tren a la velocidad que va, pues a partir de 250, 300 kilómetros por hora, pues no puede transportar mucha mercancía, ¿no? Vemos como los trenes de mercancía, las líneas ferroviarias de mercancías, no pueden ir más allá de 90 kilómetros por hora, ¿no? Entonces es prácticamente imposible que la alta velocidad, a la velocidad que va, transportase mercancía. Y bueno, estamos hablando, yo creo, de mercancía pesada, ¿no? Ellos dicen que, bueno, pues que la alta velocidad va a quitar los camiones de la carretera. Estaríamos hablando que en un determinado momento podría interesar el transporte de mercancía pesada, ¿no? Desde luego, realizar, reconstruir tantos kilómetros de TAP para llevar paquetería o cosas de poco peso, pues no nos pondría ninguna aportación al tema de la movilidad, ¿no? Y entonces, como tú bien has apuntado, pues es uno de los grandes mitos que quieren vender, ¿no? El transporte de mercancías por TAP, pero bueno, pues ya vemos que se imposibilita por los motivos que he explicado.
Claro, que aparte que las necesidades reales dejan de... O sea, no son tan palpables, ¿no? Porque realmente también en otra entrevista que escuchaba del movimiento TAV en España, es que no existe tampoco movimiento real de personas que vayan tanto a la capital como para necesitar un TAV, que es como la competencia al avión, ¿no? No es,
claro, eso
no hay,
es.
No hay un movimiento
eso
real.
Eso es, sí. Hay que comentar que en ningún momento se han hecho ningún tipo de estudio de viabilidad social o económica o de cuál sería la demanda real de los trenes de alta velocidad. Bueno, entonces, al cabo de los años, pues hay una serie de gente que se están dando cuenta, o parece que se están dando cuenta, de que la demanda real, primero, no es suficiente ni para cubrir los costes de la construcción de la obra, ni siquiera de la explotación del servicio. Es decir, que que en el Estado español prácticamente la mayoría de las líneas son deficitarias. Haría falta un tráfico de viajeros de a partir de 6 a 9 millones y, bueno, solamente un par de líneas de alta velocidad se acercaría un poco a este resultado. Esto quiere decir que, bueno, pues que la mayoría de las líneas son deficitarias. Y bueno, pues un poco el comentar que las líneas de alta velocidad van a necesitar de financiación pública de por vida, ¿no? Porque una vez ya que están hechas solamente valen para eso, ¿no? Para transportar pasajeros, porque el tema de las mercancías ya hemos visto que lo imposibilita de alguna manera. Entonces, bueno, pues es un poco las grandes mentiras, ¿no? Como el TAP responde a que hay un determinado público, una minoría social, que estamos hablando pues de banqueros, de políticos, de ejecutivos, bueno, este tipo de público necesita llegar antes a sus desplazamientos y, bueno, pues es como responde a un público muy concreto, ¿no? Pero la mayoría social, el estudiante, el jubilado, pues la ama de casa o quien sea, no se va a poder coger el tren de alta velocidad, bueno, pues porque el billete estaría rondando en torno, pues, por ejemplo, aquí en Navarra, de construirse a los 100 euros el billete de ida, bueno, pues el billete es muy caro. Entonces, bueno, pues no, la gente, esto imposibilita que la gente pueda coger esta infraestructura a diario, y bueno, y en épocas de crisis, pues está desmontando, pues como, pues no responde a los intereses de una mayoría social, que es un poco lo que necesitaría las líneas ferroviarias de hoy, ¿no?
Claro, súper paradójico, porque, por ejemplo, coger el tren en España es carísimo, ¿no? Es algo que la gente ha dejado de hacer porque es súper caro. Pero bueno, como ya se nos... Como andamos hoy un poco ajustados de tiempo, y yo hablando de este tema podríamos estar demasiado tiempo, te quería preguntar ya directamente sobre la manera en la que se está luchando en España, sobre todo en Euskal Herria, la manera en la que se resiste ante la construcción de este tren, ¿no? Porque veíamos todos los campamentos que hay en Italia, veíamos el movimiento que ha conseguido generar desde la propia gente de los pueblos que viven alrededormente, y en España es algo como un poco menos conocido, ¿no? A pesar de que el impacto ambiental y el impacto económico es exactamente el mismo. ¿Cómo desde allí resistís a esta construcción?
Sí, pues un poco como has comentado tú, nosotros conocemos de experiencias de oposición al TAP, pues en Cataluña ha habido un poquito, en Andalucía, en torno a una serie de zonas concretas, igual en la zona de Abdalajís, en Granada, en Galicia también ha habido algún tipo de oposición, y bueno, igual la más significativa, por así decirlo, por la magnitud de la obra también, ¿no?, y las propias características de la orografía de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, pues sería un poco el tema de la Y vasca y de Navarra, ¿no? Sí que tiene razón de que, bueno, pues la posición alta, pues prácticamente se la ha silenciado normalmente, pero bueno, que sí que igual ha adolecido de un poquito de coordinación, ¿no? Bueno, aquí en Euskal Herria, pues estaríamos hablando que se llevaría con este proyecto, trabajando, peleando de alguna manera, pues unos 10 años, que pues son los 10 años de vida de, por ejemplo, H.T. Gelditu, que es la coordinadora de oposición, y se trabaja en un doble frente, pues a nivel de información a la sociedad, a los vecinos afectados, a los propietarios, pues un poco informando de las características del proyecto, y a su vez, pues realizando movilizaciones, concentraciones, manifestaciones, luego la vía jurídica, realización de alegaciones, pues intentando que el mayor número de ayuntamientos pues presenten todo tipo de trabas a las firmas de las actas de expropiación, al levantamiento de actas, bueno, pues intentando que a nivel jurídico, a nivel de ayuntamientos, que se retrase todo lo que se pueda desde las instituciones, y a nivel social, poco como he comentado antes, pues haciendo dinámica de movilizaciones, y bueno, y ahí andamos un poco. Comentarte un poco la situación del proyecto. A día de hoy, desde H.T. Gelditu se hizo un cálculo, pues que más o menos el gobierno vasco se habría gastado o habría ejecutado un 15% del coste total estamos hablando de unos 10.000 millones de euros para Euskal Herria, bueno, para la Comunidad Autónoma Vasca serían alrededor de unos 6.000, pues han ejecutado el 15-20%. Creemos que, bueno, pues que es un proyecto muy complejo, que todavía estamos a tiempo de paralizar la lucha, y bueno, pues en estos momentos, pues igual tenemos una doble sensación, ¿no? Una sensación de que, bueno, pues a nivel político, los promotores del proyecto han hecho muchísimos esfuerzos en criminalizar a la oposición, ponerlos en tela de juicio y desprestigiarnos. A nivel represivo, pues hay una dinámica importante de multas, de una serie de, no sé cómo decirte, de procedimientos judiciales abiertos. Y bueno, y la verdad que a nivel de obras, esta gente ha empezado, pues tanto en Álava como en Guipúzcoa como en Vizcaya, pues por todos los lados, para dar una sensación de política de hechos consumados, ¿no? De empantanar todo de obras y dar una sensación de que es imparable. Eso es un poco así,
claro, psicológicamente no es lo mismo ver ya las máquinas moviéndose que ver, por ejemplo, 50.000 personas, ¿no? Como de lo que hablábamos de antes, que bueno, que están siguiendo la misma estrategia, porque lo que nos han contado las compañeras es lo mismo, que cercan la zona y aunque no empiecen las obras, parece como que ahí no se puede pasar. Bueno, para terminar te quería también preguntar si hay campamentos también y si vive, o sea, si hay asentamientos en bosques para resistir contra el TAP.
Ahora mismo no, en lo que fue el inicio de obras en determinadas zonas de Guipúzcoa, de Vizcaya, sí que se realizaron protestas, o en la zona de Álava también se realizó un núcleo de resistencia en torno al desarrollo de las obras en Urbina, y un poco sí que se estuvo aguantando durante varios meses, pero bueno, también es verdad que practicaron una política de, bueno, pues intentar ahí, venga, pues esta gente, pues que pase el tiempo, que se haga bien y tal, bueno. Y durante ciertas protestas de entrada de máquinas a determinadas zonas, pues igual del Goierri, sí que hubo una serie de gente protestando, que se subió a unos árboles en la zona de Itxasondo, en Galdakao también, y bueno, pues en un determinado momento sí que se ha dado esa protesta, ¿no? Ahora igual la dinámica es una dinámica más, está un poquito más parada, pero bueno, te quiero decir que son fases como que se superan de alguna manera, ¿no? Igual los ayuntamientos pues igual están más potenciando el tema de las consultas populares, la información, la movilización, y bueno, todavía queda pendiente el proyecto de que definan el acceso a las capitales, ¿no? Tanto a Iruña, tanto a Gasteiz, Donosti y Bilbo, bueno, hay una parte del proyecto que todavía no se ha trazado, ¿no? Y bueno, en general el movimiento está un poquito así deslavazado, pero bueno, igual se le está dando un poquito más de cancha al tema de la desobediencia civil, igual mediante Mugitu, bueno, pues realizando otro tipo de acciones y más, igual potenciando la vía de la desobediencia y un poco esa es la sensación.
Claro, lo único, el problema de la vía de la desobediencia quizá es que la criminalización a la que se somete, que escucha, que es leído también, por ejemplo, en el caso del Tartazo, que se lleva a casos a la Audiencia Nacional, ¿no?, por la vía del terrorismo.
Sí, eso es. Pues hay tres personas que se enfrentan a una petición de 4 a 8 años de cárcel, bueno, pues un poco para hacer una acción que tuvo un eco muy mediático, de gran impacto mediático, y bueno, pues que realmente ha servido para abrir el debate de por qué la gente se opone al TAP o cuáles son los impactos de este tren de alta velocidad, ¿no?, a nivel ecológico, social, económico, y que, bueno, que veíamos positivo el reabrir el debate sobre estas infraestructuras, que hay un cuestionamiento social importante y más en época de crisis, y bueno, sí que lo valoramos muy positivamente. Y negativamente, pues porque desgraciadamente ya sabemos el significado de la Audiencia Nacional, de cómo, pues, de castigo a la disidencia, ¿no?, a la oposición, a la movilización social, y bueno, pues si realmente los que le han tirado la tarta pues son del País Vasco, de Navarra, no sé qué, pues tiene también cierto matiz político pues de una determinada dirección, ¿no? Pero bueno, lo valoramos muy muy positivamente, ¿eh? Y bueno, pues el hecho de, sobre todo, potenciar la desobediencia civil, ¿no?, del cómo hay todo un camino por recorrer en este sentido, y que bueno, realmente por medio de acciones simpáticas, agradables y tal, bueno, pues cuestionen o intenten ahondar en la paralización, ¿no?, de esta infraestructura.
Bueno, pues desde el delirio solo agradecerte que hayas estado con nosotras esta tarde aquí para contárnoslo, y todo lo que se pueda hacer desde el delirio seguiremos atentas a cómo siguen las obras, sobre todo eso, lo que comentaba al principio del programa, en nuestro estado, ¿no? Porque está bien conectar con Italia, pero atender también a nosotros. Así que muchas gracias por haber estado y seguimos entonces en contacto.
Vale, es que ricasco, y nos veremos, bueno, pues cuando sea el juicio a los tartalaris, bueno, pues igual tenemos otra oportunidad de hablar y de comentar un poquito el tema. Y bueno, pues muchas gracias, y para cuando queráis otra vez, pues aquí estamos, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias a ti.
Vale, venga, agur.
Agur. Bueno, y la verdad es que ahora ya sí que sí me están echando la bronca ya desde el otro programa, desde el taller de Radio ELA que iban a hacer hoy con las mesas, así que no me queda otra que despedirme e invitaros a que nos escribáis a programaeldelirio@gmail.com para los que queráis comentarnos algunas cosillas, queréis proponer temas, quejaros de los ruidos que tenemos siempre. Y bueno, invitaros también a que escuchéis el programa desde eldelirio.wordpress.es o desde radioela.org. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 5:30, esta vez creo que será, y que paséis una muy buena semana.